Cashflow Production.
Llueven piedras sobre el poder. No falta dinero. Sobran ladrones. €1.200.000 para reactivar la economía europea es lo que han decidido los políticos, principalmente de la derecha y los socialdemócratas, que nos costará volver a reflotar el mercado financiero, es decir, los bancos y compañía. También calculan que la deuda de Grecia seguro que se perderá en un 60% y las de otros países como Portugal, Irlanda, España e Italia puede que se cobren si sus gobiernos hacen ajustes y reformas en profundidad. Y ya sabemos dónde, cómo y a quién le están reformando y a quién nos están ajustando las cuentas. No esperemos que recorten del presupuesto militar, suprimiendo gastos superfluos como sueldazos de los mandos de alto rango y sus planes de jubilación. Este año hemos incrementado el gasto militar y los sueldos militares no solo no se recortan, sino que aumentan. Han destinado 22 millones de euros para los uniformes de nuevo diseño de la Guardia Civil, que parece ser algo tan imprescindible como el que estemos en Afganistán o hayamos participado en enviar aviones a Libia. ¿Qué decir cuando vemos cómo escatiman gastos en sanidad y educación o en servicios sociales? Pues parece ser que nosotras, la gente trabajadora, no somos parte de su patria, porque no vamos por ahí con la banderita dando la tabarra ni asaltando a la muerte en nombre de Dios. ¿Y para qué hablar de la peste borbónica que padecemos? Su despilfarro es incontrolable. ¿No se cortan recortándonos? Pues ¿por qué nos cortamos recortándoles su poder? De momento estamos recuperando nuestra capacidad y nuestra conciencia como pueblos y conquistando las calles y la red. Estamos ocupando espacios reales, casas, ambulatorios cerrados, hoteles abandonados, solares urbanos, huertas y campos. Y también espacios políticos. Nos falta que la gente trabajadora tome una posición de rebeldía ante las cosas que nos están cayendo encima. Trabajamos más y peor. Ganamos menos y nos quieren como mano de obra de usar y tirar. Todo apunta a que todavía nos van a ajustar más las cuentas, y eso con la complacencia de las burocracias de los sindicatos mayoritarios. Puede que tarde un poco, pero esas respuestas se darán sin su permiso, bien fuera de ellos o forzado desde sus bases a que se realice la movilización, la huelga general. Esa herramienta de lucha que no podemos dejar de gastarla o de malgastarla. No le pertenece a ninguna sigla porque es patrimonio de los trabajadores y trabajadoras en su conjunto. A fuerza de no ejercerla hemos perdido la práctica de tanto servilismo sindical y ya no nos acordamos de lo poderosa que es esa arma y de lo efectiva que es aplicándole determinación y valor. Cosa que se consigue dándole a la gente el poder de decidir. Huelga decidida, de abajo hacia arriba, y no hay quien la pare, al menos hasta conseguir respuesta justa a demandas justas. Puede parecer imposible, pero también nos parecía imposible ver nuestras calles y plazas llenas de gente, superando el miedo y plantando cara a la represión. Y sucedió sin que nadie lo tuviera previsto. Y aunque hubo quien lo provocó, el protagonismo fue y es de todos y todas. Eso mismo puede pasar, y tarde o temprano pasará. Basta ya de cortarnos. Huelga general ya. Ojo, vista y acción. La poesía necesaria, por Gargamelas.
La huelga, de Gioconda Belli. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande, que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga: el reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio, para oír los pasos del tirano que se marcha.
Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesga las cuerdas por no arriesgar la vida. Esa bullonera. No hemos venido aquí para deciros que está dura la vida aquí debajo. Para eso está el jornal, la ley y el palo. Por eso la miseria.
Empezamos este programa, Voces Meridianas, programa de Radio Malva. Estás escuchando el 104, bueno, sintonizado 104.9 de la frecuencia modulada. Y como siempre, últimamente, afortunadamente por aquí, hoy hay muchas voces meridianas. Le decía a la gente que mientras nos tranquilizamos, porque aquí somos ahora un montón de gente que acabamos de llegar y esto, pues tenemos una cápsula, una grabación de unos 10 minutos. Bueno, este fin de semana, como ya os anunciábamos la semana pasada, ha habido unos encuentros a nivel estatal que se han realizado aquí en Valencia en contra, o por, mejor dicho, por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y también extranjeras, que las hay. Y bueno, hay una compañera de Andalucía Acoge que nos va a hacer un poco un resumen de cómo han ido esos encuentros, ¿no? Y nos va a dar algunas que otras ópticas del problema, por ejemplo, de cómo están las mujeres dentro de esos centros de internamiento para extranjeros. Bueno, pues vamos con eso, que nos sirve también para ganar un poquito de tiempo por acá. Recordaos que tenéis un teléfono a vuestra disposición, es el teléfono de Radio Malva, por si queréis participar. 96-356-4947.
Estamos aquí en la Plaza de la Virgen, en la concentración por el cierre de los centros de internamiento, cuando ya han finalizado los encuentros estatales de colectivos dentro de la campaña por el cierre de los centros de internamiento de personas extracomunitarias. Y estamos con una compañera de Málaga. ¿De qué colectivo?
Yo soy Mamen Castellano, de Andalucía Coge.
Ah, muy bien. Pues si quieres hacernos una valoración sobre cómo han ido los grupos de trabajo.
Pues yo creo, primero en general, creo que el encuentro ha sido muy positivo por poder conocer lo que se hace en otros territorios y en otros sitios y demás, y a nivel de coordinación para que podamos trabajar conjuntamente todos. Y a nivel de grupo de trabajo, muy interesante, porque han salido algunas propuestas interesantes, pues tipo lanzar alguna campaña nacional o internacional, hablando de pidiendo el cierre de los CIE, la participación en grupos de coordinación estrechamente de todos los territorios y la necesidad de coordinarnos todos a la hora de trabajar, el trabajo con medios de comunicación y personalidades o personajes que sean afines a nuestra causa para poder utilizar el nombre o el renombre que puedan tener. Bueno, ideas de mucho también la línea de reflexión, formación, compartir materiales de trabajo que ya se están utilizando en las distintas zonas, pero compartirlo para todas para que pueda darse uso a eso. Y bueno, en general la verdad que eso, el conocer sobre todo lo que otros colectivos están haciendo y demás es muy interesante.
Y sobre los grupos de trabajo en concreto que estaban ayer trabajando, sobre, por ejemplo, el de género, mujer y LGTB en los CIE.
Bueno, en el caso de género, en el grupo de trabajo de género, una de las cosas que se vio que estos colectivos, bien por orientación sexual, bien por ser mujeres, se ven doblemente victimizados dentro de los CIE, ya que no se tienen en cuenta sus especificidades, como el caso de embarazada en riesgo, víctimas de trata, de violencia de género, en el caso de trans, de gente que tiene administración de hormonas por cambio de género, tampoco se tiene, se respetan este tipo de tratamiento, no se da una atención. Bueno, en el caso de Málaga en concreto hemos tenido varios casos de chicas víctimas de trata a las que no se le da un buen tratamiento y confianza para poder denunciar y demás, chicas con SIDA que no se le hacen las pruebas hasta pasados días, y en ese sentido creemos que, bueno, es una doble discriminación por el hecho de ser mujer o tener otra orientación sexual dentro de los propios CIE. Sí, es cierto que ahí sí se ha notado una mayor movilización social por el movimiento 15M, por la situación en la que estamos y demás, que parece que la gente está teniendo una mayor sensibilidad con este tema, cosa que hace un par de años no era impensable, probablemente.
Hay más cara de siempre.
Sí, sí, hay alguna cara más de las que nunca habíamos visto, pero empezamos a conocer a alguno más. Y por otra parte, pues también es cierto que están impulsando acciones, bueno, para el 18 de diciembre y demás, desde el propio 15M en distintas ciudades que han comentado.
El Día Internacional de la...
Para el Día Internacional de la Inmigración. Yo creo que comentando el caso de Málaga fue fundamental también la implicación del 15M en el último caso del CIE de Málaga, que se consiguió poner en libertad a Busián, a Chico Argelino, y la implicación que tuvieron el 15M. Lo ideal sería que se mantuviese toda esa implicación para todos los casos que vayan surgiendo, porque al final una de las conclusiones que han salido en muchos de los grupos de trabajo ha sido ese, que hay que visibilizar a la gente que está allí dentro. No vale solo con explicar lo que es un CIE, que son injustos, que se vulneran derechos, sino ponerle cara. Pues una familia con un menor de edad dentro de un CIE viviendo, un chico con problemas psiquiátricos que intenta suicidarse, una chica menor de edad víctima de trata, una mujer más que le quitan a sus hijos que son españoles y a ella la encierra, ponerle cara a cada caso que hay allí. Y eso es muy importante, visibilizar a la gente que está allí dentro, sobre todo para llegar a la población, porque claro, eso es lo que sensibiliza al fin y al cabo también.
En mi opinión, desde luego, es la parte más importante, pero no menos importante también es la cuestión jurídica, que el viernes sobre todo en la conferencia se estuvo tratando. Yo el sábado no pude participar, pero vamos, esas son las contradicciones que a nivel europeo, a nivel de derecho legal, existen en las propias leyes, ¿no?
Sí, en ese sentido yo creo que el encuentro ha dicho muy alto y muy claro que el Estado español vulnera los derechos humanos, y eso no debemos olvidarlo, y que los CIE son ese agujero negro que tiene, bueno, los CIE y todo lo que va alrededor de eso, la detención indiscriminada, la redada indiscriminada, las expulsiones, todo eso es fruto de unas políticas de control de fronteras que al fin y al cabo están violando los derechos fundamentales de las personas, y eso no podemos olvidarlo nunca, que el CIE posiblemente sea la punta del iceberg de muchas más cosas que hay ahí detrás, y es una herramienta de lo que también teníamos todos muy claro, que al final sí era una herramienta de miedo para disuadir y tener a la gente amenazada, porque la efectividad que tiene también es dudosa. No expulsan a la mayoría de los que encierran, con lo cual, si el motivo para encerrar a alguien y privarlo de libertad es conseguir su expulsión, en la mayoría de los casos no lo están consiguiendo, con lo cual no tiene ningún sentido tampoco esa privación de libertad.
Es más, meterle miedo a la gente y difundir la idea de que la inmigración en momentos de aumento de paro sobra, que es en realidad el discurso de la extrema derecha, pero asumido desde el Estado desde antes.
Sí, sí, es un discurso político que político y mediático por parte de algunos medios de comunicación también, que lo único que hace al final es crear miedo y provocar rechazo, y no solo entre la población inmigrante, que tiene miedo de salir a la calle porque puedan detenerlos, privarlos de libertad, expulsarlos, sino entre la población española, que concibe como un peligro a esta población inmigrante. Entonces, al final, esto para la cohesión social, para la convivencia, no ayuda en nada, sino todo lo contrario. Provoca más racismo, xenofobia, y en ese sentido las políticas europeas no están ayudando en nada, ni la política española, del gobierno español.
Y volviendo al tema de la autoorganización, en Málaga, por ejemplo, a partir de esto del movimiento este de las personas indignadas, ¿notáis que hay más personas inmigrantes con ganas de participar, que han perdido un poco el miedo a autoorganizarse?
A ver, en Málaga es cierto que las propias personas inmigrantes dicen que no entienden por qué no hay más personas inmigrantes involucradas en estos espacios. Sin embargo, a pesar de eso, cuando ve otros territorios, por ejemplo, otras provincias de Andalucía, otros sitios, Málaga es, podríamos decir, la capital del movimiento asociativo inmigrante por excelencia en la comunidad autónoma. Es donde más asociaciones de inmigrantes hay, donde más autoorganización hay.
Porque ya tenéis más experiencia y os anima más a la...
Hay años de experiencia y, de hecho, la coordinadora de inmigrantes, pues, creo que lleva organizada desde el 2005 aproximadamente, pero moviéndose y haciendo cosas mucho antes. Es decir, que el movimiento asociativo de autoorganización, en el caso de Málaga, surgió muchísimo antes de todo lo que ha habido ahora de movimiento indignado y demás. De hecho, surgió la primera vez con una serie de encierros que hubo en la catedral y demás, pidiendo papeles para un grupo de gente, y eso sobre el año 2000, que ahí fue donde se lanzó fundamentalmente reclamando derechos y demás.
Y, por ejemplo, también en Andalucía estáis en contacto con la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla y sus redes de apoyo a personas presas, con intercambio de ropa, clases de idiomas, talleres de oficios, punto de encuentro de comunicación entre personas y otras actividades que normalmente se organizan en estas.
Sí, en ese sentido, bueno, yo creo que en Málaga, independientemente de diferencia que pueda haber entre colectivos y demás, sí ha habido una buena coordinación entre asociaciones de inmigrantes y asociaciones pro-inmigrantes, entre oficinas de derechos sociales y demás. Y bueno, nos apoyamos bastante unos en otros, cada uno con sus especialidades y con su punto fuerte, ¿no? Más que punto de vista, punto fuerte. Hay entidades que tienen más como punto fuerte la defensa jurídica y todo este tipo de cosas, y otras que tienen más la movilización social. Entonces, al final, sabes conjugar esas distintas potencialidades que tenemos todos y ponerlas al servicio de lo que queremos, que es cerrar los centros de internamiento. Entonces, ha sido muy importante eso, esa labor de coordinación allí en la zona.
Bueno, para quien nos esté escuchando y a lo mejor le suene esto de Oficina de Derechos Sociales como algo institucional, no tiene nada de institucional.
Nada institucional.
Es autoorganización. No. Lo que pasa es que han puesto ese nombre que parece...
Sí, sí, es cierto, y además, bueno, están haciendo una tarea, yo creo que están en Sevilla, pero están también en Málaga, y además están haciendo una tarea muy, muy, muy importante, sobre todo de información, y yo creo que de que la gente sea autosuficiente, sepa reclamar sus derechos, defender sus derechos, y eso es lo fundamental. Que al final no entremos en ese paternalismo de defensa, sino que la gente sea capaz de defender lo suyo también. Y ahí yo creo que ha sido fundamental. Estamos equivocando al enemigo muchas veces cuando nos preguntan por racismo, xenofobia, además. Siempre alegamos lo mismo, que es que la sociedad se equivoca de enemigo. El enemigo no es el que viene de fuera a quitarme el puesto de trabajo. El enemigo es el que contrata sin contrato y paga una mierda. No es cuestión de competencia, de que al otro le pagan menos y lo aceptan, sino es cuestión de vamos a juntarnos los dos para que este pague lo que tiene que pagar a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho, y sobre todo con la sociedad española.
Mataba sangre fría, mía y vacía. vidas en la frontera entre la vida y el hambre, vidas y más vidas que la marea llevó. Casi 800 años de sangre y dolor, de sangre y dolor, de sangre y dolor. Es tu destino el que adormece las olas, es tu esperanza para esta balsa que no flota. Es una vida zarandeada en negra roca, rotas quedan mis pupilas, ya no hay lágrimas que hacer brotar. Empapada está mi rima de este agua coraza mortal. Hoy tu boca son mis notas y un ser humano ilegal. La mano que te ahoga es la que mueve el capital, la que enfurece las olas y tu alma pude de sal. Sal, sal del agua y de su abrazo mortal. Rom, romperás cadenas nómadas o nada más. Hijas de la injusticia, oportunidad negada. Papeles que determinan si eres todo o eres nada. Hermana África hasta Sudamérica, de Oriente llega corriente de las gentes que vienen y van. Que deje las puertas abiertas, se dejen ya de puñetas. Que este mundo se ha formado, que se empeñe sin fronteras. Sí.
Continuamos aquí en Voces Meridianas en Radio Malva. Esto, como lo habíamos prometido, hemos intentado, bueno, tenido tiempo para organizarnos, pero creo que lo que hicimos más bien fue mezclarnos, fusionarnos, y hemos llevado una conversación que cobró vida propia y se extendió a otras galaxias. Es lo que pasa con las Voces Meridianas, es que hoy estamos llenos de gente. Esto es genial. Y bueno, pero tenemos que seguir un poco ahí centrados en la línea del programa. Tenemos muchas cosas que contar y ahora estamos con Héctor, al que voy a dar paso ahora, que nos hace una invitación especial a hacer una ruta en bicicleta muy chula que une Valencia y Cuenca. Él pertenece a la Asociación Medio Ambiente y Cambio Climático AMA, y la idea es eso, invitarnos, como dice aquí el folleto que estoy leyendo, pero está muy chulo, invitarnos a disfrutar de un puente distinto, ¿no? 4 días intensos, cuéntanos, Héctor.
Pues nada, vamos a por tercera vez, o vamos a ir a Cuenca en bicicleta para disfrutar de 4 días de la bicicleta, de la naturaleza, de la compañía de un montón de gente. Y bueno, también, como siempre, pues intentaremos darle un toque reivindicativo, aparte de festivo. Y en este caso, bueno, pues la idea es defender el tren regional que une también Cuenca, bueno, Valencia, Cuenca, Madrid, que el pobrecito está muy abandonado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y más ahora, desde que todo el caso se le está haciendo a su hermano mayor, o bueno, ni siquiera es hermano, porque es otra cosa, el AVE, ¿no? Que se lleva todo el dinero, se lleva para esa infraestructura, y estos trenes, con otro servicio para otro tipo de público diferente, más social, pues están totalmente abandonados, incluso en peligro, ¿no? Pues, y esa es la parte reivindicativa. Pero bueno, en el fondo es una fiesta en la que todo el mundo está invitado, porque bueno, nosotros somos una organización por internet en la que la gente propone proyectos, se debaten y se lanzan y salen algunos, otros no. Y este es uno de ellos que surgió hace 3 años y bueno, pues la verdad es que por ahora está teniendo mucha acogida, están apuntadas 70 personas, que la mayor parte de ellas no nos conocemos, entre nosotros nos conoceremos el sábado cuando nos juntemos. Pero bueno, tenemos 4 días delante para convivir y hacernos más amigos, ¿no? O sea que está todo el mundo que quiera venir está invitado.
¿La convocatoria es similar a la de años anteriores? O porque has dicho que ya llevan 3 años organizando, o la asociación lleva 3 años.
Sí, bueno, la verdad es que la asociación, como ya te digo, es por internet y nació hace 3 años con una idea loca que uno propuso y dijo, porque en ese momento... Justo hace 3 años había una cumbre mundial del clima muy importante en Copenhague. No sé si os acordáis que se supone que ese era el momento que las Naciones Unidas habían decidido para darle una solución al tema del clima, y era un momento muy crucial en el que todas las organizaciones medioambientales estábamos muy pendientes. Y a uno se le ocurrió decir, pues vamos en bicicleta. Y bueno, pues decidimos ir y las 4 primeras etapas hasta Cuenca coincidía con un puente, vino mucha gente. Y bueno, pues al año siguiente quisimos repetir, solo hasta Cuenca, no hasta Copenhague, claro. Y bueno, y también reivindicar cosas más cercanas, ¿no? Y más de nuestra tierra y más de que nos afectan a todos y más y también más posibles, ¿no? Porque visto lo visto parece que va a estar muy difícil que los países se pongan de acuerdo para solucionar este problema. Y de ahí, bueno, pues este año es el tercer año que volvemos a hacer esa ruta y a seguir reivindicando este tren.
Pues yo voy a dar la ruta para que la gente se vaya haciendo la idea. Uh-huh. Esto comienza el sábado 29, es Valencia-Buñol, el domingo Buñol-Utiel, el lunes 31 Utiel-Carboneras y el martes Carboneras-Cuenca. ¿Aquí está especificada la hora o...?
Bueno, salimos desde la estación del norte el sábado a las 9. Tenemos una furgoneta para meter los equipajes y los sacos de dormir, porque dormimos en los pabellones municipales que los ayuntamientos nos dan, o sea que el viaje es también de otra manera, ¿no? También queremos utilizar los pabellones no solo en catástrofes, sino también en acontecimientos festivos, ¿no? Y nada, pues cualquiera puede acudir allí, deja sus trastos en la furgoneta y ya está, con la bicicleta para arriba. Luego, eso sí, también la furgoneta sirve para traer la bici de vuelta, porque otra reivindicación que tenemos también perpetua con Renfe, ¿no? Que es que no deja meter las bicicletas en los trenes, ¿no? Esta lucha que tenemos de defender, pues eso, los dos sistemas de transporte más eficientes que tenemos, que es la bicicleta y el tren.
Y más limpios,
y más respetuosos. Y parece que los dos están totalmente olvidados por parte de las administraciones, ¿no? Y entonces, pues defendemos la combinación bicis y tren como la mejor herramienta de transporte, de movilidad, vamos. Entonces, bueno, pues esa es la iniciativa y lo he dicho, cualquiera estaba invitado.
Has comentado el tema del AVE. ¿Qué es lo peor? O sea, ¿cuáles son las consecuencias peores de que entre en funcionamiento el AVE? Aparte, bueno...
Pues lo peor es que es un gasto inútil. Bueno, inútil es poco efectivo, digamos, porque se ha invertido muchísimo, muchísimo dinero. Es una salvajada. De hecho, para que te hagas una idea, lo que costaría haber arreglado la vía de tren entre Valencia y Cuenca para que diera un buen servicio... De hecho, el AVE desde Madrid, desde Valencia a Madrid, tarda 1 hora y 50 minutos pasando por Cuenca y el regional tarda 6 horas y media. O sea es alucinante la diferencia que hay. Y lo que hubiera costado arreglar la vía del regional para que hiciera trayectos aceptables, pues que hacer Madrid y Valencia en 4 horas, pues es lo mismo que hubiera costado 15 kilómetros de AVE. Se han ido todos los recursos a construir aves a lo loco. Ha sido una demencia, ¿no? Un poco como lo del boom de la construcción, que le dio por construir y sin saber por qué. Y aparte, bueno, de también un poco el impacto ambiental que tiene, porque es una infraestructura que tiene mucho impacto ambiental. Date cuenta que el ave tiene que ir en línea recta para coger esas velocidades, entonces no se adapta al terreno, o sea, tiene que arrasar con todo lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues unas consecuencias que yo creo que en el futuro los pagaremos, porque aparte también el AVE cada kilómetro de AVE cuesta mantenerlo entre 100.000 y 200.000 euros. O sea, es un servicio carísimo. O sea, hemos hecho un montón de infraestructuras que aparte de ser caras, hay que mantenerlas, ¿no? Con lo cual, y se ha dejado sobre todo el dinero que se ha invertido ahí, que no se podía invertir en otras cosas mucho más eficientes.
¿Y la diferencia de precio entre el tren regional y el AVE? No sé si la sabrás, para que nos hagamos una idea también de lo que nos cuesta poder hacer uso en el caso de que quisiéramos.
Pues el billete de AVE Valencia-Madrid son 80 euros. Siempre te dicen que puedes encontrar las tarifas estrella y no sé cuántas, pero que eso es... eso sí que hay, pero son para días sueltos y que normalmente si tú tienes que viajar, te tendrás que viajar pues el viernes, el sábado. Bueno, es algo que dicen que para promocionar, pero la tarifa son 80 euros y de ahí no es difícil que cojas otra. Y el regional cuesta 25.
Sin embargo, la frecuencia de paso, ¿no? El AVE tienes cada hora y el regional tienes cada...
4 al día.
Está hecho para que nos agotemos y para que desistamos, pero es que nadie puede pagar el AVE.
No. A mí me da rabia porque yo iba a Madrid en tren antes con el Alta Velocidad, con el Alaris, creo que era, y cuando entró en funcionamiento el AVE...
Sí, lo quitaron.
Lo quitaron. Entonces...
Que ya estaba bien también, ¿no? De tiempo, de acortar tiempo, si lo que quieres es ir más rápido, aunque realmente no lo necesitemos, pero nos quieren generar esa idea de que necesitamos ir mucho más rápido... Incluso ya estaba bien con eso, pero bueno, la AVE es un estandarte más de... No sé, bueno...
Sí, a mí me recuerda un poco... La imagen, ¿no? Hay una canción de Los Reincidentes que creo que dice que le dice... ¿Te has dado cuenta, tío, qué pedazo de puente? Y aquí en la placita se ha secado la fuente. Antes estaba cerca, lo que ahora está lejos, y lo que está aquí está hecho una mierda, ¿no? Pues es un poco lo que ha pasado, yo creo, que con el AVE, ¿no? Y que acortamos distancias, pero lo que realmente es de todos y es útil para el pueblo, pues está totalmente descuidado.
Pero por eso está la propuesta que tiene AMA y hay mucha gente inscrita y espero que se siga inscribiendo más. Supongo que todavía hay tiempo, ¿no?, para apuntarse.
Sí, hay tiempo.
¿Se puede escribir? ¿A dónde contactar con...?
En la web está la información, que como ya te he dicho, somos una asociación por internet, con lo cual es nuestra sede social, ¿no?, la red. Entonces de ahí en Medio Ambiente Cambio Climático RG puede encontrar ahí la... Todo detallado, lo que vamos a hacer, dónde paramos, toda la información y cómo apuntarse también.
El eslogan era, yo creo recordar hace años, que el AVE, que se decía de rapiña, acercaba lo lejano y alejaba lo cercano, ¿no? Y bueno, también, ¿no?, nuestra lucha, ¿no?, de intentar que no cierren estas líneas regionales, creo que es súper importante para no desvertebrar, ¿no?, que sigan comunicados esos pueblos pequeños y grandes, ¿no?, y no solamente los nudos industriales y las ciudades, que es para lo que se ha creado el AVE este de rapiña, ¿no?
Sí, no, de luego para los pueblos el regional es la vida, porque les permite comunicarse con Valencia. Lo utilizan muchos estudiantes, muchos jubilados, muchas personas que no tienen coche y tendrían por qué tenerlo, ¿no?, y que dependen de ese transporte. Y cerrar estos trenes, pues lo que hace es, pues eso, despoblar más los pueblos, que las ciudades se masifiquen más, y bueno, pues un modelo al que mucha gente no quiere ir, ¿no? Quiere vivir en el pueblo tranquilamente, pero vivir bien, no que te obliguen a vivir en una ciudad. Esa es otra cara también.
Yo recuerdo que se decía que Renfe era una empresa antitren, ¿no? y ciertamente lo es, ¿no? Porque, bien, vamos por el lado positivista del tema de decir, vale, que exista el AVE, pero ¿por qué tienen que cerrar las otras líneas, no?
Claro, ¿no? Es que además son servicios totalmente distintos para públicos totalmente distintos, lo que decíamos. Pues si el AVE, bueno, pues, en el fondo, desde el punto de vista medioambiental, para nosotros sí que es un buen sustitutivo del avión. O sea, está claro que es mucho más eficiente, mucho más menos contaminante que coger un avión. Pero con estos precios y este coste, solo está enfocado pues para hombres de negocios y clases sociales pudientes, ¿no? Para el resto de la sociedad no es algo accesible. Sí, lo puede, tiene el efecto feria, que se llama, que es, voy a cogerlo para montar en él, ¿no? Me doy un reo, me doy una vuelta, pero poco más, no como algo que puedas utilizar de normal.
hace unos meses estuvo por acá un compañero de CGT.
Ajá, sí,
Fernández. Claro, sí. Y este amigo, claro, que también la parte laboral se veía muy afectada en puestos de trabajo, ¿no? Porque la política antitren de Renfe, bueno, y de este gobierno español, no viene de ahora, viene hace pues más de dos décadas, ¿no? Uh-huh. Y nos hablaba de que se habían perdido más de 100.000 puestos de trabajo en 20 años, ¿no? Porque va asociado todo. Se había privatizado prácticamente, solamente habían como 30 y pico subempresas dentro de la Renfe, como que de Renfe solo quedaba el logo, ¿no? Uh-huh. No sé si trabajáis de vez en cuando conjuntamente y también tenéis en cuenta pues esta parte, ¿no?
Bueno, en el fondo todos los organismos que más o menos defienden el tren, estamos organizados también en plataformas, ¿no? En defensa del tren, ¿no? Que ahí están pues los sindicatos, están organizaciones medioambientales, hay montón de colectivos que bueno, que para eso sirven las plataformas, ¿no? Para agrupar diferentes organismos en pro de una misma causa. Y sí, bueno, como comentó Ferrandi, la verdad es que el abandono del tren lleva ya muchas décadas y hubiera sido, bueno, de nuestra parte, punto de vista, si se hubiera invertido tanto en tren como en carreteras, en aeropuertos y en autopistas, bueno, pues ahora podríamos ir a cualquier parte en tren contaminando menos y bueno, teniendo un servicio público que generaría muchos puestos de trabajo, claro. Eso, pero bueno, esas han sido unas políticas muy erróneas desde hace mucho tiempo.
Desde la Fuente de San Luis, el compañero Hippie, creo que te quiere, el amigo Hippie, que te quiere preguntar algo. Adelante.
No, quería solo intervenir por el hecho de que hoy han estado los medios de comunicación exhibiendo el contrato que ha realizado el Estado español con Arabia Saudí para acercar a la Meca a los fieles. Justo hoy se han estado dedicando un poco a enseñarnos que somos el país puntero, el abanderado del tren de alta velocidad, y un poco como sospechando que tiene una ventaja ese acuerdo porque va a generar muchos puestos de trabajo y que, en fin, es tecnología que nosotros vendemos. Me ha hecho mucha gracia, ¿no? En fin, el tren frente a la bicicleta, son dos modelos y dos concepciones distintas de cómo o por dónde debería circular una sociedad, ¿no? Y bueno, como estáis hablando de este tema, me ha chocado y quería señalarlo.
Sí, no, amigo Hippie. ¿Cómo? Bueno, si no sé cómo es este nombre, pero no, sí, la verdad es que tienes razón, son dos modelos distintos y el tiempo pondrá cada uno en su sitio. Sí que es cierto que, bueno, pues el gobierno pues tiene que vender todo lo que suena a AVE como algo maravilloso. Sí, también se ha creado una industria tecnológica potente al AVE, porque claro, solo nos hemos dedicado a construir eso y sí que podemos exportar un poco de esa tecnología, pero es mínimo con respecto a lo que hubiera supuesto, bueno, pues tener una red aquí interna de transporte total, mucho más eficiente y para todos, ¿no? O sea, imagínate cara que está la gasolina y que todos dependemos del coche. O sea, si viviéramos en un mundo, no, hay países como Suiza que la gente tiene coche porque quiere, no por necesidad. Aquí estamos obligados a tener ese coche sí o sí, y ese modelo pues lo vamos a pagar.
Todavía se puede apuntar la gente, ¿no?
Sí, todavía se puede apuntar la gente, claro, hasta que salgamos. No, incluso la idea está hecha para que, porque como vamos paralelos a la vía del tren, a la línea del tren, entonces hay gente que sale desde Valencia y el sábado, hay otra gente que coge el tren y se une en Buñol, y hay otra gente que viene de Cuenca para unirse en Valencia. O sea, es lo bueno que da la flexibilidad del tren, que te montas, te unes y cuando quieras te vuelves. O sea, no hay, tampoco está la obligación de hacer los 4 días, es una marcha abierta totalmente. O sea, que solo es mirar el itinerario, ver tu disponibilidad y tus ganas y decir voy, y ya está, no hay más problema. Y cualquiera es bienvenido, por supuesto.
Bueno, pues bienvenido, siempre serás por acá, Héctor.
Gracias.
Y nada, que haya mucha suerte, que lo paséis muy bien, que llueva lo menos posible.
Sí.
Seguro que se va abriendo un claro por donde vais pasando. O sea, que la gente nos lleve impermeable, porque no va a hacer falta. Bueno, promocionando un poco el animismo, que se llama. que pongo una canción de trenes.
Y seguimos aquí después de hablar del tema de las bicicletas y tenemos a Elsa, una buena amiga y vecina del Cabañal. Buenas noches, Elsa.
Hola, buenas noches.
Acércate el micro que no te dé vergüenza. Muy bien. Bueno, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Si no hablas, la gente no te ve. Una tarde intensa, ¿no? ¿Cómo ha ido la tarde? Cuéntanos un poco.
Bueno, un poco de todo.
¿De dónde venimos, Elsa? Cuéntalo.
Venimos de la manifestación de por lo del Cabañal 2010. Y bueno, yo soy la última, creo, o la penúltima desalojada. Oye, no me escucho con esto.
Bueno, no te preocupes.
Y bueno, venimos de ahí y pues sí, el final ha sido bastante intenso, pero gracias a Dios estabais vosotros. Estaba la gente y estabas tú. Y bueno, ya estamos bien ahora.
Y no sé si te apetece, porque ya te lo hemos preguntado un millón de veces, pero ¿quieres comentarnos un poco el tema del desahucio? ¿Cómo fue?
Sí.
O sea, lo que has dicho esta tarde, en realidad, que no he grabado porque está demasiado emocionada y por eso
sí,
te hemos secuestrado.
Sí, sí. Bueno, pues que yo y mucha gente y todo el mundo está de acuerdo conmigo que fue un desahucio, como todos, como muchos, totalmente ilegal. Y para hacerlo corto, ¿no? Ellos, bueno, que llegan un día a casa y yo no estoy. Le dicen a mi hijo a porrazos que, bueno, va un cerrajero, va el juzgado, va la policía y obligan al niño con amenazas a bajar. Y el niño dice que él no recibe nada porque él es menor y pues que él no puede recibir nada. Entonces le dice a la policía que baje, que tiene que dar unos papeles, que si no baja le echa la puerta abajo. Y el niño, asustado de ver la policía y de ver tanta gente ahí, de juzgados y tal, pues entonces lo que hizo fue bajar, por supuesto, y le dicen que se tiene que salir, que se tiene que ir porque vienen a desalojarlo. No sé, tiene 16 años. En ese momento el niño le dijo que mi hijo le dijo que tenía 14 años y le dice que igual que tiene que firmar, que da igual, que con 14 años ya puede firmar. Y bueno, el niño le hizo un rayón, asustado, porque el chiquillo estaba asustado. Y
además un chiquillo súper fuerte, que no diríamos que se asusta fácilmente.
No, sí, además de verdad. Pero claro, sigue siendo un niño, ¿no? Y no acostumbrado a ese tipo de enfrentamiento, no acostumbrado. De hecho, ha hecho lo que debía hacer en ese momento, pero no acostumbrado, no es...
Nadie se acostumbra nunca a la violencia de la policía y de este ayuntamiento que nos lleva por el camino de la amargura.
Y no es habitual en el tambor, tampoco que vengan y te aborren la puerta y te digan que te tienes que ir de casa. Entonces él le dice que no, que tiene muchas cosas dentro y que él no se puede ir y que eso, bueno, pues en realidad es una novedad para nosotros. Entonces que le dan 7 días y y así paró en ese momento. Pero es que lo grave es que ellos iban en ese momento que el chiquillo se tenía que ir a la calle ya.
No.
En ese momento tenía que, y era un aviso, entonces hicieron como que le daban 2 semanas más, pero que ese era el plazo. No era que van, te avisan que te tienes que ir, no. Ya, en este momento tienes que estar en la calle, pero te doy 2 semanas para que te vayas.
Y bueno, yo
daba
creo que...
Igual que yo no, perdona, daba igual que yo no estuviera, que no estuviera ninguna persona adulta para recibir notificaciones y nada por el estilo. No, que el chiquillo se tenía que ir. Y bueno, ya sabemos más o menos las personas que estamos en esto. Por desgracia, a mí también me ha tocado, como a muchos. Y estamos y saben que el día que me tenían que desalojar, vino gente y entonces el juzgado y la policía pasaron de largo. Bueno, luego se intentó hacer trámites para que se fuera parando, porque en realidad yo no tenía dónde ir. Esto era nuevo para mí y no teníamos dónde ir, por mucho que buscáramos, por mucho que hiciéramos. Y aún así, intentamos por un lado encontrar una solución jurídica, porque todo era, esto era y es y será totalmente ilegal lo que han hecho. Y por otro lado, empezamos a hacer cajas, porque sabemos, y yo personalmente, yo lo he visto y sé cómo proceden. Entonces la cosa era salvar todo lo nuestro, más intentar hacer un poco de tiempo para ver, para no quedarnos fuera en la calle, ¿no? Y pasa una semana de la primera vez que me iban a echar y que no fueron. Buscamos abogado de oficio con otras personas, con unos chicos que intentaron darme una mano, como vosotros, como todos. En su momento cada uno hizo lo que pudo, ¿no? Y bueno, perdona.
No, que va. En realidad, te lo hemos preguntado tantas veces, por eso yo creo que a lo mejor centrarnos en la parte buena, ¿no? Toda la gente que ha venido hoy.
Sí.
Después de toda esta locura, pero es que todo lo bueno. Buena,
dentro sí. De. Es que no me puedo saltar a lo bueno que. Si no paso por esto. No puedo ir al otro lado de la orilla si no paso por el río, no me mojo primero, porque dentro de todo lo malo he conocido gente muy bonita. A ti, a Marcela, al Barbas y tanta otra gente. Y bueno, no puedo dejarlos. Es que no puedo dejarlos. Bueno, a lo que iba. Entonces, a la semana intentamos encontrar un abogado de oficio que me dijeron que tenía derecho. Al principio no querían darnos. Y después de varios días fueron los chicos e insistieron y me dijeron que sí, que podía buscarlo. Bueno, pues al hacer eso... Se supone que el viernes me dieron la opción de un abogado de oficio. Se supone que el lunes tenía que ir a por ello, ¿no? Que al darme un abogado de oficio se suponía que teníamos que esperar la nueva resolución del juez. Pues el lunes a las 5 de la mañana nos levantamos a seguir recogiendo cosas y seguir sacando cosas de la casa, por si acaso. Y a las 7-8 de la mañana vinieron ellos con... Ya no con cerrajero, vinieron con los albañiles, con la policía, con un tipo que creo que se llama Carlos, yo qué sé. Yo le digo al Capone, porque se pone detrás de la policía y él manda y él dice que se debe o no hacer y la policía. Y empiezan a porrear la puerta. En ese momento yo estaba sola porque mi hijo estaba haciendo el traspaso a un sitio donde teníamos que dejar las cosas, donde conseguimos para dejar las cosas, y estaba haciendo los viajes. A las 8 de la mañana, y yo intenté cerrar la puerta y hacer que se esperaran, que estamos trasladando, incluso me dieron, quité la mano porque si no fuera por la puerta me hubieran cortado el brazo, así de sencillo.
Es que decir que fue completamente ilegal porque no respetaron los tiempos,
no,
era una vivienda alquilada, con lo cual no podían ir sin respetar esos 15 o ese mes de plazo, o sea, y hay que insistir mucho.
Y el plazo que ellos te dan son 5 minutos para que te vayas. Es que no hay ni humanidad. Fue muy fuerte para mí ver que la casa que yo pues mimo, porque yo mimo las casas donde vivo, las mimo, las quiero, y para mí son mías. El momento que yo estoy ahí, para mí son mías. Y yo tengo el derecho y la obligación de mimarla todo lo que puedo. Y entonces nos pasamos, mira que yo no sabía, a lo que iba, nos pasamos todo, yo no sabía que tenía este problema encima, nos pasamos todo el verano pintando la casa, la habitación del niño, la mía, teníamos proyecto de ponerla más bonita y tal. Yo no sabía esto. ¿Cómo me iba a poner a hacer un trabajo tan inútil?
Y la casa preciosa, que la, yo sí, la he visto y era una casa preciosa.
Sí, se han hecho fotos y no estaba terminada aún.
Se puede ver, de hecho, en el vídeo aquel, se puede ver un poco la casa.
Y bueno, entonces y tú ves que esta gente entra y ves a la policía, al juzgado y al Capone, que yo le llamo al Capone, al Carlos, al tal Carlos ese, diciendo, pues, aquí, rompe aquí. Rompieron el baño, rompieron la mesada, rompieron... Lo destruyeron todo, lo dejaron todo perdido. Los armarios que eran míos. Llegó un momento que cogió una de las policías y dio una de las guitarras del niño, la estampó con sus propias manos, la estampó contra el piso para que me diera prisa. Ella quería 5 minutos. Yo estiré todo lo que podía porque yo lo que quería es seguir lo que estaba haciendo desde las 5 de la mañana y de todo lo que había quedado, de todo el tiempo que se supone que me habían dado. Yo intenté salvar todo lo que podía, todo lo que podía, y eso era lo que estaba haciendo en ese momento, intentar salvar todo lo que podía. Y no hubo manera, hasta que yo tengo la columna mala y a mí me das un empujoncito y ya no valgo para nada. Así que tiraron de mí y me caí al piso. Tiraron de mí del brazo, tiraron mal, después de todo el esfuerzo físico que había hecho, pues para mí eso era mucho. Y vamos, fue humillante, no se me olvida, ni se me olvida en la vida.
Pero bueno, ya recuperadas un poco, ¿no? Paso a paso,
sí, pero
poco a
duele,
poco, con
duele.
La dignidad recuperada y con
sí,
la fuerza arriba.
Sí, gracias a Dios, y desde aquí si está escuchando, y si no también le digo a mi ángel que apareció en aquel momento, que yo me emociono porque... Es que le quiero muchísimo, le quiero como persona, me parece una persona extraordinaria, de verdad. Y no le daba la gana que mi hijo y yo nos quedamos. Es que no le da, yo creo que a él no le daba la gana. Es que no le da la gana que mi hijo y yo nos quedemos en la calle. Que seamos como ellos quieren, unos marginados más. Y no le dio la gana y me ofreció momentáneamente todo lo que puede. Y entonces pues me deja conservar una tranquilidad, un techo y... un poco de dignidad que todo el mundo se lo merece, todo el mundo tiene derecho.
Claro que sí. Y no sé cómo vamos de tiempo, solo apuntar que la casa fue tapiada, que
fue tapeada,
la,
sí.
La casa está en la zona de prolongación de aquel cabañal.
Sí, sí, sí.
Y que, bueno, sí. Eso ya es el colmo de la infancia.
Y una casa que yo os puedo asegurar que es preciosa, como la que está enfrente, casas de antes, casas que ya no se hacen, casas preciosas, de verdad. Tienen su propia magia, eso, tirarlo y poner un edificio, poner una avenida, es que ya dices, es que voy a poner un edificio aquí donde van a vivir 1.000 personas, 2.000 personas, va a ser muy grande y entonces dice, bueno, qué pena, pero vale, pero no, ahí va a haber una avenida.
Y como decías esta tarde, ¿no?, que no eras la primera, lo que habíamos visto, lo que se ve en el barrio,
la
¿no?,
última.
Lo de las familias,
sí,
los nanos, las nanas.
Los niños, es que los niños no tienen derecho, las personas pobres no tenemos derecho, las personas con bajos recursos económicos, sin nada, no tenemos derecho, y si los derechos están escritos, pues los derechos no se llevan a cabo, porque les da igual. Yo no sé si queda tiempo, pero es lo que decía hoy con más nerviosa, pero lo que decía, hay muchas formas de prostituirse y esta para mí es la más baja, de verdad. Yo respeto más a una señora que se para en una calle porque no le queda más remedio, porque es su propia decisión, pero no molesta a nadie, que a personas que por unos cuantos miles se prostituyen. Eso es prostitución. Eso, quien lo esté practicando se está prostituyendo, y el pecado lo estamos pagando nosotros, las personas normales, las que no tenemos quienes nos defiendan, o las que no tenemos el poder jurídico, legal, el poder, el apoyo que necesitamos para que se nos defienda.
Pero bueno, poco a poco, ¿no?
Sí, poco a poco, lo que pasa es que, por desgracia, sí, vosotros, pero por desgracia, ellos siguen haciendo su campaña. Nosotros queremos pararles, pero ahí están. Han tirado casas, han tapeado casa y gente en la calle y ya está.
Pero bueno, seguiremos luchando, ¿no, Elsa?
Sí, por supuesto.
Seguiremos con todo para arriba y yo no sé, tú querías decir algo más, ¿no?
Bueno, yo desde aquí...
eres que vamos a irnos de fiesta ahora,
sí,
por el,
bueno,
cabañal.
Y desde aquí voy a... Yo sé que soy una pesada que no quiere que diga nada y no lo diré. Pero le voy a mandar a mi ángel barbudo un beso enorme, ¿sabes? Es un angelito que tengo, que él me... le tengo una gran admiración y...
Y ahora lo secuestramos también.
Y ahora lo secuestramos de mi angelito barbudo y decirle que gracias, que ya está harto de escucharme, que le diga gracias, porque está harto y que le quiero muchísimo y mi hijo también. Que siempre, como le he dicho yo, que siempre estará en mi corazón y en el corazón de mi hijo y el mío, él es parte de parte nuestra, le guste o no. Si no le gusta, que se fastidie.
Pues yo creo que vamos mucho, un poquito, ¿no?, fuera de tiempo, ¿no, Tony?
Vale,
pues
no, para situar un poquito a la gente, que sea la primera vez que esté escuchando a Elsa, pues no decirle que tu casa está afectada por la avenida Blasco Áñez, que es el proyecto que amenaza al Cabañal hace más de 13 años, que quien te ha desahuciado, bueno, quien puso la denuncia era... La empresa para que te contrataba la vivienda, ¿no?, que era Cabañal, sí, 2010, que ahora ha cambiado de nombre, se llama Plan Cabañal Cañamelar.
Ah, sí, sí, es verdad.
Que sí, no es porque sí, tengo aquí algunos datos, ¿vale?, sobre, porque efectivamente sí que era Al Capone el que, sí, viste, ¿no? Bueno, era el que dio la cara. Quienes están detrás sí que son Al Capone. Solo muy muy poquitos datos, porque hay un informe buenísimo así por internet, pero bueno. Decir que esta empresa se creó en julio del 2005 y es un ente mitad privado y mitad público. Era un ente mitad privado y mitad público, y en la parte pública estaba EDIPSA, que es el Instituto Valenciano de la Vivienda, que depende de la Generalitat. Es quien tiene la mitad de las acciones, ahora las tiene todas, ¿no? La otra mitad la conformaban 11 empresas privadas, entre las que habían constructoras como Nexo, Entre Canales, inmobiliarias como Urbis y promotoras, y otras que no son promotoras como Sedesa, y aquí vamos a lo de Al Capone, ¿no?, que hasta hace nada era de la familia Cotino, un señor que ha pasado por todas las concejalías del Ayuntamiento de Valencia y que incluso ha sido director de la policía a nivel nacional, y que hace nada se liberó de esa empresa, que le costó un montón, la vendió por 4 euros, porque está siendo investigada por corrupción, está implicada en el caso Gürtel, y bueno, ahora ya no es de la familia Cotino, ¿no? Y que cuando hace un par de años, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, todas las empresas privadas desaparecieron de Cabañal 2010, y se ha quedado con todo el marrón el IPSA, que es la Generalitat, y por eso también ha cambiado de nombre, ¿no?, es el Plan Cabañal Cañamelar, ¿no? Entonces sí que realmente tuviste la cara de Al Capone allí, sí. y hay mucho más, ¿no?
Y además, perdona que te lo diga, pero entran a juzgarte, entra la policía, el juzgado. Yo no lo había vivido en la vida, por eso aún sigo impresionada. Y entra Al Capone a juzgarte. Pues nosotros somos los malos, que nos tenéis por los malos. Y con una prepotencia y una arrogancia. Son tan déspota tanto la policía como la mujer del juzgado, como Al Capone, como todos. Ellos son dueños y señores de esa casa y de lo tuyo. Se permiten el lujo de tirártelo todo y que te dejes chorradas. No sale. Le digo, pues yo estoy recogiendo las cosas, tiene la camioneta abajo, voy a recoger las cosas mías. Chorradas no. Pues yo por cada una de las chorraditas que tenía en mi casa las he trabajado céntimo a céntimo. A mí no me lo han regalado nadie. La persona que igual me hubiera regalado algo, como las quiero y las cuido, son mías. No tienen derecho ni a romperlas, ni a dejarlas dentro, ni nada, porque son mías y de la persona que desalojan. Entonces, para ellos son chorradas. Para las personas humildes igual, esas chorradas nos tenemos que trabajar meses para tenerlas. Y esas chorradas no las hemos podido salvar como lo hubieran hecho normalmente otras personas. Como se debe hacer realmente, ¿sabes? Chorradas no. Me da la risa, de verdad. Me entra la risa, por no decir otra cosa. No. Que, señores, por favor, no más silencio. Somos demasiado buenos. Se supone que los que nos manifestamos somos pelincieros, somos malos, somos los sinvergüenzas, somos mal. Nosotros somos los terroristas ellos, pero bueno, en fin. Eso es un pensamiento a viva voz personal. Si no tenéis tambores, la próxima, por favor, cacerolas.
Ya lo hemos
que me
dicho.
Muy pesado. Cacerolas, cucharones, latas, ruido, pitos, matracas, que se entere que estamos ahí. Y juntos, todos juntos, al final estamos todos por lo mismo. Nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, todos, los que tienen dinero y los que no, todos. Los mayores y los padres, las madres y los hijos y los niños. Por favor, la próxima vez menos silencio, chicos.
Una resolución política frente a una docena de sentencias firmes, favorables al plan, que dicen, reiteran y repiten que no hay expolio. Por tanto, estamos ante una arbitrariedad más. Esa es la manera de actuar de un gobierno sectario, de un gobierno absolutamente intervencionista, que interviene donde no le corresponde, y luego lo demostraré, y de un gobierno absolutamente prohibicionista.
Mira que eres mala.
Quiero decirle que esto es propio y solo de un gobierno vergonzante. No hablo de vergonzoso, hablo de vergonzante. Al propio gobierno le da vergüenza sus propias resoluciones y entonces ni siquiera da la cara.
Mira que eres mala.
Vergonzante. Vergonzante. De un gobierno vergonzante, vergonzante, vergonzante.
Mira que eres mala.
Que no hay expolio.
Mira que eres mala.
Hola, bona nit, sóc Nelo i així estic una altra volta, no? Agarrant la paraula de l'últim programa quan Toni va dir que podia passar-me per ací i com que fer aquestes reflexions a l'aire, no sempre que volguera. I avui vaig a fer-ho cantant-les, que normalment és el que sol fer, no? Ja que el que estava recitant els altres dies és la lletra d'una cançó que més o menys sona aixina. ¿Pero qué crees que se hacen las guerras? Ay, todo van de violar y matar, de violar a una madre y a una hermana, a una esposa, a una hija, tu culo no se salvará. Nos las venden por la tele como algo necesario, ya que hoy se va la guerra solo por la paz. Hoy se va la guerra solo por la paz. A lo mejor es por eso que la Asamblea General de la ONU, con sus 193 o 197 países, ahora no recuerdo bien, toma decisiones que a fin de cuentas importan bien poquito. Y en cambio el Consejo de Seguridad, con solo 15 países miembros, 5 de los cuales son permanentes, y mira por dónde son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, los otros 10 van rotando, toman decisiones y esas sí que se tienen en cuenta. Y a lo mejor alguien dice, oye, pero ¿qué pasa con Alemania? Si en Europa Alemania es muy importante y no es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es que todo esto se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y claro, ya sabéis la que liaron los alemanes en aquella época, así que no les dejaron entrar. Sigamos con la canción y recordemos que hoy se va la guerra solo por la paz. Nos siguen tratando como a tontitas y nos merecemos eso y mucho más. No nos importa la muerte en el Congo, en Angola, en Honduras, India o Afganistán, pero que no nos vengan jodiendo y les dé por jugar con nuestro crudo y demás. Y les dé por jugar con nuestro crudo y demás. ¿Y eso qué quiere decir? Pues no sé, tal vez deberemos de preguntárselo a Gaddafi y a Libia. ¿Qué es lo que hace la OTAN en Libia? Ah, sí, fueron a ayudar al pueblo porque estaba rebelándose contra un dictador muy malvado. No tiene nada que ver que Libia tenga las reservas de petróleo más grandes de África y que no se hayan explotado ni una tercera parte de ellas. La OTAN está ahí solo por la gente. Esperar que mire la letra, que diciendo esto me acabo de perder. Nosotros solo queremos vivir tranquilos aquí en casita, comprando y sin molestar, generando nuestra basurita, que con un poco de suerte nuestros ojos no verán. Algún mago se encargará de llevarla bien lejos, a ser posible, sí, a un fondo del mar. Tal vez deberíamos de convertirnos en buzos y empezar a bucear por el fondo del mar a ver qué es todo lo que han metido ahí. O si no, algún pueblo de por ahí abajo. O podríamos pasearnos por África y ver los contenedores que mandamos para allá, de qué van cargados. O no necesitamos ni meternos en el fondo de un océano ni llegar hasta África. Podemos pasear por nuestros lagos, nuestros ríos o ver las escombreras que tenemos cerquita de casa. En fin. Ahora diréis, ¿qué está diciendo ahora? Pues no estoy diciendo nada que tenga mucho sentido porque me volví a perder y tengo que de nuevo volver a mirar la letra. Mientras que den recursos de esos, no nos vamos a agobiar. Recursos de esos que todos sabemos que de seguir así se van a agotar. Y a ver esos tipos a que vienen aquí, si es pa' molestar, mejor se quedan allí. Seguro que poquitos serán buenos, y si son buenos, pues pa' su casa que buena faltarán. A lo mejor por eso existen los CIEs y las políticas de deportación y las políticas migratorias europeas. Antes de ellos nuestros pueblos eran felices, no había drogas, prostitutas y demás. Serán ellos los que nos han pervertido, pues de angelitos todo esto estaba a reventar. Angelitos, todo esto estaba a reventar, sobre todo el Vaticano está a reventar de angelitos y angelitas por todos los sitios. No nos quejemos, ya habrá cambiado el viento, y es nuestro estiércol lo que toca respirar. Y luego saldrá algún pavo por la tele vendiéndonos la moto una vez más. Y de aquí al 20 de noviembre pronto empezaremos a ver a muchos pavos y muchas pavas vendiéndonos la moto por la tele. Tuvimos la visita del Santo Padre. Tuvimos la visita de dos santos padres y de sus dos santísimas y muy respetuosas madres. Y vaya, por fin ganamos el mundial. Esas son las cosas que dan sentido a nuestras vidas. Por ellas vale la pena luchar, sufrir y matar. ¿Cuánta gente ha muerto a lo largo de la historia en el nombre de Dios Santo y Todopoderoso? Y de vez en cuando alguno también en un partido de fútbol. Y de nuevo volví a perderme. ¿Dónde leches estamos? Concentraros. Claro, vosotros no me veis, entonces estáis ahí escuchando y diciendo, ¿y ahora qué? Pues ahora sigamos viviendo el sueño que compramos. Apretemos nuestros ojos sin querer despertar, aunque eso cada vez se pone más difícil, pues son menos sitios los que quedan donde poder mirar. ¿Será que el mundo cada vez es más pequeño, o que nosotros vamos haciéndolo más? Menos mal que quedan las transnacionales, el Banco Mundial y la OMC, la ONU, la CIA, la F, la M y otra vez la I. Seguro que ellos se preocupan por nosotros, seguro que ellos nos quieren cuidar de verdad, para que sigamos sustentando como tontas todo este sistema que huele tan mal. A ver cuándo nos da por abrir los ojos, dejando de creernos sus excusas y mentiras, y vemos que juntándonos las de abajo son muchas cosas las que pueden cambiar. A ver cuándo te da por abrir los ojos, dejando de creerte sus excusas y mentiras, y ves que juntándonos las de abajo, aunque no creas, aunque no creas, aunque no creas, es mucho lo que puede cambiar. Oh, 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 oh. Mucho, mucho. Porque esto acaba de empezar. Reflexiones en el aire, y como toda reflexión que se lanza al aire, de vez en cuando hay despistes por en medio. Muchas gracias.
Bueno, pues el tiempo sigue corriendo, tenemos ya que ir cerrando el programa. Le agradecemos a toda la gente que ha estado escuchando, a toda la que se va a descargar el programa también, y sobre todo a los que asistieron hoy, que han sido muchos, y eso es lo bonito que tiene la radio, especialmente de poder encontrarse aquí en el estudio. Se crea una intimidad muy chula. Esperamos que siga viniendo siempre Peña a contarnos lo que quiere reivindicar, a decirnos lo que quiere exigir, comunicar, denunciar. Y bueno, eso, Tony, Sabrina, Manolo, Hippie, un abrazo grande.
Se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla. Te roban el dinero para el nuevo Mestalla, y tú te callas como siempre, claro. Tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a trocen inventor. Pero mira qué bonita está Valencia, enseñera la por
poner a Valencia en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora. Pedimos dimisión para Alejandro Fondemora, y algunos blaperos me tomarán por capullo. Y ahorita le diría si el papá sabe lo suyo. Hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios. Fallas donde fallas, la gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Just in fact, Jan Denim Brown,
nada. Miro a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar si somos tan pocos. Te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables. 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira.